¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza aire fresco en esta tarde de viernes que llegó finalmente. Una semana difícil. Fue muy difícil comenzar la vida cotidiana, la vida normal después de la Copa América. Recordemos lo que fue este día lunes. Así que, bueno, pero estamos ya terminando esta semana. Ya la próxima. Bueno, muchos niños que están saliendo de vacaciones de invierno. Qué rico tener vacaciones de invierno. Se hacen cortas siempre las vacaciones de invierno. Y fíjate que estaba mirando cómo se nos viene el calendario el resto del año. Y me surgió inmediatamente una preocupación. Fíjense que el 18, ¿saben cómo viene el 18, no? Viernes 18 y sábado 19, o sea, un solo día. Yo creo que es deprimente. Hay que empezar ya, desde ya, la campaña para el 17 feriado. El 17, porque el 21 no, el 21 muy fome, ya el día lunes ya no estaremos en condiciones de reintegrarnos, pero el 17 feriado, sí, llevamos cuántos años, ya llevamos varios años con cuatro días de feriado para el 18, ¿cómo va a ser este año una excepción? Y el próximo año, ahí esa peor noticia todavía, va a tocar sábado y domingo, no, ahí hay que hacer algo ya. Bueno, esta tarde vamos a estar con Natalia Lafourcade, cantante mexicana. Usted sabe nada más que tiene orígenes chilenos, o tiene más bien raíces chilenas. Su padre es chileno, pero ella es cantante mexicana muy destacada y está presentando el disco Hasta la Raíz. Es el último disco, la última producción, y les tengo una sorpresa. Además de la entrevista con Natalia, por supuesto, una sorpresa, un lindo regalito que les vamos a hacer. Y comenzamos con los temas del día. Rodrigo Álvarez ya está aquí con nosotros en nuestro su programa.
Su programa, ¿cómo estás, Polo?
¿Qué tal? Tarde. Cada día más. Cada día más. Tal como ocurría con la Pitu, que cada día fue tomando un minutito más, hasta que aire fresco ya dejó de ser mi programa. Lo que se agradece.
De alguna forma, de verdad que se agradece. Sí, claro. Sobre todo cuando es viernes. Oye, ayer el octavo juzgado de garantía resolvió cambiar las medidas cautelares para los ex controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Tenían arresto domiciliario.
Los Carlos.
Tenían arresto domiciliario total, y en virtud de que el juez Escobar determinó ampliar el periodo de investigación por 3 meses más, en contrapartida él resuelve que solo con arresto domiciliario nocturno era suficiente. Y hoy día ellos gozaron de poder salir después de harto rato, casi 4 meses que estuvieron con arresto domiciliario total. ¿Por qué sacó esto a colación? Porque hace poco rato, en el transcurso de esta tarde, se ha conocido que el Banco Penta informó que el directorio de la sociedad aceptó vender la totalidad de sus negocios. Operación que se traduce en que el Banco de Chile va a adquirir la cartera de crédito y Security va a adquirir la banca privada que incluye Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos. En una negociación, una transacción que implica vender, por ejemplo, el equivalente al 98% de su valor par, sin descontar las provisiones, la que asienta una cifra cercana a los 590 mil millones de pesos.
Lindo
el
número,
¿eh? El traspaso de la cartera se va a completar a más tarde del 15 de septiembre del 2015, en la fecha tope de se informa.
¿Cuántas campañas se podrán financiar con eso?
Varias. 590 mil millones.
Oye, o sea, primer día que tuvieron libre y lo primero que hicieron fue ir a una notaría.
Dicen que
salga de acá, cuando pueda salir, lo primero que hacía.
Faltaba la firma. Fíjate, claro. El monto de la transacción corresponde al valor libre de las sociedades mencionadas anteriormente por más de 4.500 millones de pesos. Ahí está. Esa información de último minuto que se entiende entonces con se reparte el Banco de Chile Security la totalidad de los negocios de Penta, como decíamos, el Chile va a adquirir la cartera de crédito y el Security lo que tiene que ver con banca privada, que ahí está Penta Corredores y también Penta Administradora General de Fondos. Eso como para partir.
Me parece.
Vamos a terminar con el Papa, que llegó hace poco rato a Asunción del Paraguay en esta última escala de esta gira sudamericana, que lo tuvo en Ecuador, que lo tuvo hoy día en Bolivia, en sus últimas horas en el país.
¿Qué dijo Evo hoy día? Porque
Evo hoy día se tiró en picada contra el canciller Heraldo Muñoz. que si tuviera que participar de un concurso de mentiras, ganaría lejos. Eso fue lo que quiso decir Evo Morales, en el sentido de que un día sí, un día no, un día dice una cosa, otro día se desdice. Es lo que es la interpretación que se hace en Bolivia de el ofrecimiento que hiciera esta mañana el gobierno, y particularmente en una entrevista que dio esta mañana el canciller y que después en conferencia de prensa ratifica, de ofrecerle el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a Bolivia aquí y ahora.
A lo largo. Relaciones aquí y ahora. Eso es como cuando uno llega a la casa. Relaciones.
Bueno, y hubo respuesta.
El día viernes, sobre todo, ¿no es cierto?
Por supuesto. Bueno, y a este ofrecimiento ha respondido.
Chate, que no haya más gente en la casa en este minuto. Ah, ojalá esté. Que tenga la posibilidad, digamos, estar en una situación un poquito más íntima.
Oye, y respondió el gobierno boliviano, Choquehuanca, quien ayer tú lo divisaste en esa imagen del regalo que le llegaba a Evo Morales, ha dicho que efectivamente, bueno, aceptamos retomar las relaciones diplomáticas, si esto sí, con una condición, a pesar de que el canciller ha dicho que es sin condiciones, si esto resuelve el enclaustramiento de Bolivia. Ha dicho el canciller altiplánico David Choquehuanca en una conferencia de prensa donde también estaba el presidente Evo Morales, que fue minutos después de que el Papa dejara suelo boliviano para dirigirse ahora a suelo paraguayo, donde hace poco rato llegó también Asunción del Paraguay y tiene contemplada una agenda hasta el día domingo el Papa Francisco en tierras paraguayas.
A diferencia de lo que pasa en otros países donde hay asuntos limítrofes o asuntos de carácter internacional que muchas veces ayudan a aglutinar las voluntades y en momentos de bajas en las encuestas, por ejemplo, siempre se puede echar a la mano. Lo hemos visto en el caso de otros gobiernos bolivianos, lo hemos visto en el caso de Perú. Yo creo que también se ha utilizado en algún minuto en el caso de Chile. Tal vez tenemos menos sensibilidad frente a algunos temas, o no tenemos demandas, digamos, frente a nuestros vecinos, así que tal vez por eso las cosas acá no prenden tanto. Pero en el caso de Bolivia, y particularmente de Evo Morales, yo creo que esta es efectiva y legítimamente una obsesión de Evo Morales, que va más allá de las conveniencias o de la necesidad política. Porque muchas veces desde acá se hace la acusación, no, lo está utilizando políticamente, porque es para desviar la atención, o es porque esto le significa un favorecimiento en la opinión pública, etcétera. Pero está tan arraigado en el caso de Bolivia el tema de la demanda marítima que, o sea, uno escucha, no sé, tres frases de un boliviano y por lo menos una, o hasta dos, están relacionadas con el tema de la demanda marítima.
Es un libro.
Claro.
El libro del mar que lo sacó.
El libro del mar, que es un libro oficial, digamos. Y este tiene himno relacionado con el mar, se enseña en las escuelas, está muy a flor de piel. Por lo tanto, es tremendamente recurrente. Y hoy día, la verdad es que cuando el canciller ofrece relaciones completas, absolutas, esas relaciones, la verdad es que están completamente teñidas por el tema del mar. Creo que va a ser difícil que ese restablecimiento de relaciones contenga muchos más temas, contenga una agenda diversa, como es en general la agenda de las relaciones entre los países. Está muy teñido el tema por el asunto marítimo.
Es cuando tú quieres conversar con alguien que tiene solamente un tema en discusión.
Claro.
Y no da posibilidad de hablar, no sé, de otras cosas, simplemente ese porque es el único tema que le interesa. Y bajo esa premisa uno podría decir, si el canciller Muñoz dice que es un restablecimiento del diálogo sin condiciones, y ya en su primera respuesta a Bolivia ha dicho ok, pero siempre y cuando esto signifique que se termine nuestro enclaustramiento, uno dice, bueno, ya partió mal la cosa. Y parte mal además no solamente porque por esta condición que pone el gobierno boliviano, sino que además porque insiste en denostar la figura del canciller y del gobierno de Chile. Sacó a colación Choquehuanca todas las conversaciones que tuvo el gobierno de Evo Morales desde Piñera hasta la conversación que tuvo con la presidenta Michelle Bachelet. Hizo una historia de todo lo que ha significado las conversaciones, pero desde el punto de vista boliviano, única y exclusivamente con un solo tema que tiene que ver con la salida al mar. la salida soberana al mar, que es lo que ellos insisten. Va a ser bien complejo tratar de hablar de otras cosas como quiere el canciller o como quiere el gobierno de Chile cuando está un solo tema en discusión allá, y tomando en cuenta más que ese tema no solamente está allá, está radicado más en la justicia, que es la Corte de la Haya,
sí, claro,
que tiene que resolver en un futuro próximo qué es lo que va a hacer con la demanda boliviana. Vamos a ver qué viene de aquí para adelante en estas relaciones o restablecimiento de relaciones entre Chile y Bolivia. Lo último, hay varias viudas. Hay varias viudas a propósito.
Uy, mi mamá,
de esto que estamos escuchando,
estuve con mi madre hoy día y me dijo: me voy a tener que vestir de negro. Viuda de Omar Sharif.
Esta es la música del Doctor Chivago. Una de las tantas.
Esta es la canción de Lara. Sí, la canción de Lara.
Una de las tantas películas que protagonizó,
sí, pues,
Omar Sharif, que falleció.
Él estuvo en hartas películas, pero sin duda que hay dos que destacan por sobre todo el resto. Y bueno, y la verdad que son suficientes como para llenar la carrera cinematográfica de una persona. Doctor Zhivago, y antes de Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, que fue la película que a Omar Sharif lo lanzó al estrellato en el mundo occidental. Él ya era un actor conocido y muy exitoso en Egipto, antes de ser uno de los era actor secundario, digamos, pero un rol bastante importante en Lawrence de Arabia junto a Peter O'Toole. Y después, bueno, esta película cuya canción estamos escuchando.
Fíjate que el 2013 él estuvo en España, hablaba español, y ahí se le entregó el premio.
Era políglota.
Almería, claro.
De verdad, hablaba mucho idioma.
Sí. Almería Tierra de Cine. Se le entregó ese premio ahí. ¿Y por qué Almería Tierra de Cine? ¿Por qué va a España? Bueno, ahí en Almería se filmó Lawrence de Arabia. Él recuerda que fue, era un territorio. Mira, quiero que escuchemos parte de esta entrevista que concede él a la televisión española, donde no solamente hace parte respondiendo lo que significa Almería para él, sino que también hace una especie de análisis de lo que ha significado su carrera en ese entonces. Escuchemos lo que decía en este canal español Omar Sharif.
50 años, no había Almería, había una mare, un mar extraordinario, esto, y estábamos haciendo un film que esto muy importante era el mío primero gran film que hizo, y el director David Lean, para mí hizo una cosa grandísima, muy muy enorme. Desde 20 años que no hizo un film que me gusta a mí, personalmente. Pero para vivir, ahora nada. Desde 2 años no hizo nada. Y pienso que no faré otro más, ¿ya? Porque no sé, soy viejo.
Estoy viejo. Soy viejo, quiso decir esta última parte Omar Sharif, para de alguna forma justificar o argumentar por qué los últimos 4 años o 2 años desde el 2013 que esta entrevista no haya tenido presencia en alguna película o no haya querido hacer alguna película. Y hay un dato importante, dice: los últimos 20 años no hice ninguna película que me gustara y trabajé porque, bueno, para vivir, porque había que comer, como quiso decir Omar Sharif en esta entrevista en la televisión española el 2013, que la una de las últimas entrevistas que dio. De hecho, en aquel año él como que desaparece un poco de la vida pública, afectado por el Alzheimer, que fue una enfermedad que lo tuvo aquejado durante este último tiempo. Dato curioso, fue un gran aficionado al bridge.
Sí.
Llegando a cambiar planes de rodaje, dicen, el calendario internacional, incluso competición de dicha disciplina, porque él quería estar ahí en vez de rodar. También,
además, está haciendo películas que no le gustaban.
Entonces, en los últimos 20 años, claro que sí. También estuvo en la cárcel. Lo hizo durante un mes tras la agresión a un policía protagonizada en un casino en Francia.
Oye, hay una escena de Lawrence de Arabia que es muy llamativa, porque es una escena larga, como se hacían las películas antes, po. Hoy día todo corre con otra velocidad, ¿no es cierto? No aguantamos mucho escenas. Y esta es una escena donde viene Lawrence de Arabia, no Lawrence de Arabia, el personaje de Omar Sharif, Lawrence de Arabia lo hacía Peter O'Toole, que es Ali, y que es un hombre que se convierte en una especie de socio, digamos, socio en la guerra. Uh-huh. Y pelean codo a codo, digamos, y una larga escena donde viene, primero se ve un pequeño puntito, después va creciendo y finalmente llega el camello que lleva a este jinete que viene armado, y es Ali, es Omar Sharif, con esos ojos negros, como seguramente están echando mucho de menos sus viudas.
Por supuesto, como partimos este recordatorio, sí, pues, para Omar Sharif. 83 años entonces fallece el actor, que fue uno de los más populares, sin duda, en la década de los 60.
Ya pues, muchas gracias, Rodrigo, que tenga un gran fin de semana.
Descanse, ¿eh? Oiga, por favor, descanse.
Si le gusta Neil Young, lo puede escuchar aquí en Radio Duna, pero fíjate que no lo van a poder escuchar en las radios de la BBC, la famosa cadena norteamericana, británica, de radio y de televisión.
¿Por qué está prohibido?
Porque no van a poder tocar, miren, ¿saben a quién? A Neil Young, a los Doors, a Journey, a Bonnie Raitt, a ellos directamente, o sus temas en alguna versión por otro intérprete.
¿Cuál es el denominador
nada
común
de
ellos?
El denominador común de ellos es que se han salido, su obra ha sido sacada de la Sociedad de Protección de los Derechos de Autor en Inglaterra. Y como ya no están ahí, bueno, la BBC no tiene forma de pagarles los derechos de autor. Y si los tocara, si tocara esta música, no podría estarlos pagando, por lo tanto estaría tocando la música de una manera ilegal, quebrantando...
Tan cuadrados que son.
son cuadrados los de... Pero bueno, pero mira, entonces acaban de mandar un instructivo para que sea seguido además de manera inmediata. No usar... ninguna de estas ninguna composición estos autores, ni en la radio ni tampoco online. Da lo mismo que sean originales o covers. No se pueden publicar tampoco las letras, ¿no? Muchas veces se publica la letra de una canción. Bueno, no se pueden publicar las letras. No se puede utilizar ninguna presentación en vivo de estas composiciones online. No se puede utilizar ninguna parte de estas canciones, como en ningún sampleo que haya sido utilizado en otra composición. Y dice que eventualmente esto podría ampliarse a otros compositores. Mira
tú,
Así que nada, pues va a tener que buscar otra forma de escuchar canciones tan lindas como esta, que se llama Heart of Gold, con Neil Young.
Thank you. searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Oh.
Escuchamos la canción Heart of Gold con Neil Young. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Cuando estás armando tu cocina, la estás renovando, por ejemplo, estás comprando todos los implementos, ¿por dónde tienes que empezar? Por supuesto que por el Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina. Tienen de todo en el Volcán: cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas, pimentas, bueno, muchísimo más. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en el restaurante Pizza Bistró, o también en anda a conocer y a recorrer los locales de Luis Pastel 6607, Las Tranqueras 70, Mall Plaza Gaña y el local tradicional de San Diego, www.elvolcan.cl. Hay un libro famoso, probablemente uno de los libros más importantes del siglo XX en Estados Unidos, porque es un lindo libro. Y también porque tuvo mucho éxito y va acompañado de una especie, casi una leyenda acerca de su autora. La autora es una mujer nacida en el sur profundo de Estados Unidos, en Alabama, que se llama Harper Lee. Una característica que tiene es una mujer tremendamente, tremendamente reservada, cuyo único libro publicado fue Matar a un Ruiseñor. To Kill a Mockingbird, ese es el título original. Un libro muy, muy recomendable, publicado el año 1962. Es realmente un tremendo libro. Cuenta la historia de... Está relatada por una niña, por Scout. Su nombre, digamos, es Jane Louise Finch, cuyo padre es un abogado viudo, Atticus Finch. Quien, además de criar a esta hija y a su hermano menor, a Jem, toma a su cargo un caso judicial tremendamente difícil. En esos años de muchísimo prejuicio racial, de mucha segregación racial, un hombre negro es acusado de atacar y abusar y violar a una joven. Él no lo hizo, él no era culpable, muchos de hecho en el pueblo lo sabían, pero nadie hizo nada al respecto, todo el prejuicio del pueblo, todo el prejuicio social y también todo el sesgo judicial, bueno, significó que este hombre finalmente, bueno, no lo voy a contar al final, pero no lo pasa bien este hombre, y es la verdad que una defensa heroica la que hace Atticus Finch. Se hizo una película años después. Una película dirigida por Robert Mulligan y producida por Alan Pakula, a quien mencionábamos ayer a propósito de una muestra de nuevo cine hollywoodense que va a haber aquí en Santiago. Pero bueno, el tema es que ella no publicó nada más. Y sigue viva, tiene 89 años. Durante mucho tiempo no se sabía de ella, de repente volvía a aparecer en alguna entrevista, pero siempre con una vida muy reservada, muy, muy privada, muy íntima. Y hace poco se descubrió y se encontró un nuevo libro de ella. De hecho, un libro que fue escrito con anterioridad. Se llama Ghost Set a Watchman. Una traducción absolutamente literal sería Anda y pon un centinela. Yo imagino que se irá a traducir de otra manera. Pongan un centinela o pongan un vigía, una cosa así. Pero bueno, por el momento es Ghost Set a Watchman. Acaba de ser publicado el primer capítulo. Fue publicado por el diario The Guardian en Inglaterra y también por el Wall Street Journal en Estados Unidos. Y está ya, por supuesto, recibiendo los primeros comentarios, las primeras críticas. Y empieza, tal como ha sido en general la vida de Harper Lee, empieza también a surgir una nueva mitología en torno a este libro. Porque fíjense que está recién, este libro había sido encontrado recién. Ella había publicado el año 61, no fue el 62, fue el 61, Matar a un ruiseñor, recibió el premio Pulitzer, y ahora aparece este libro que fue recién encontrado, de acuerdo con lo que se ha descrito, fue encontrado hace muy poquito tiempo, muy poquitos años. Algunos dicen que en realidad no son tan poquitos los años que se sabe que existe este libro. Podría haber sido encontrado, dice en el New York Times, podría haber sido encontrado el año 2011, bastante antes de lo que se dice que se encontró el 2014, o sea, realmente hace muy poco. ¿De qué se trata este libro? Bueno, es interesante porque pese a haber sido escrito antes, es una especie como de continuación. Se ha dicho también un libro que acompaña a Matar a un ruiseñor, y comienza, por lo menos en este primer capítulo, un recorrido en tren, un retorno en tren de Scout Finch a su pueblo de origen, a Macomb, en Alabama. Ella vive en Nueva York y anualmente va a visitar a su padre que ya está presentando algunos problemas de salud, está afectado por artritis. Esta joven entonces, que tiene 26 años, después de haber vivido esa experiencia tan dura por un lado, pero con tantas enseñanzas por otro, que vimos descrito en Matar a un ruiseñor, bueno, vuelve a la casa de su familia, ya empieza a recibir, como decía, muchos comentarios. El tema es que fíjense que ya se han impreso 2 millones de copias de este libro. Todavía no sale a la venta, sale a la venta recién el 14 de julio. En este minuto el libro el libro anticipado, digamos, o el libro que más se ha vendido de forma anticipada. 2 millones de copias ya en este minuto. Imagínense lo que podrá pasar si es que el libro efectivamente logra el éxito que se espera. Es sin duda el acontecimiento literario de habla inglesa del 2015. Y otra cosa, en poquitos días después de la publicación en inglés va a ser publicado en español. Se está usando mucho eso de traducir rápidamente las obras. Antes había que esperar años, ahora se están traduciendo rápidamente las obras para aprovechar, por supuesto, el impulso editorial, el impulso de promoción y toda la ayuda, digamos, que prestan tanto las redes sociales como los medios de comunicación, que son tan disponibles en todas partes del mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa. En este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido, sorprendiéndote y haciendo que te preguntes cómo lo hicimos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Desde su versión sedán familiar hasta un coupé deportivo con motor turbo de 280 HP. Claro, uno dice versión sedán familiar, pero si lo maneja, la verdad es que se siente como un deportivo. Bueno, no importa con cuál te identifiques más. Opel Astra es un auto que marca la diferencia con su diseño. Ven a la exhibición de Opel Astra en el Mall Parque Arauco en la Plaza 1 hasta este domingo 12 de julio. Y el Piscor con quemado de 15 años y 46 grados está hecho con uvas de parras centenarias destilado en un alambique de cobre de 1800. Un pisco único en Chile, totalmente artesanal, que ha conservado su receta durante 3 generaciones. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909, horcón quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Va a llover en Atacama, a propósito, dicen que va a caer ahí un par de milímetros durante este fin de semana. Ya, pues nos vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta estamos con la artista mexicana Natalia Lafourcade.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Dunas en Frutillar, frente a Patagonia Virgin. No te puedes perder el restaurante Emporio Melí, lo mejor de la gastronomía patagónica. Camino a Punta Larga, 1 kilómetro del Teatro del Lago, orillas del Lago Llanquihue, en un ambiente muy acogedor, un restaurante realmente precioso. Puedes disfrutar, por ejemplo, de un garrón de cordero en salsa de sidra o exquisitos ravioles rellenos de trucha ahumada. Con harta gente que durante las vacaciones de invierno va a estar allá en Frutillar, van a poder conocer además Patagonia Virgin, un lugar realmente hermoso. restaurante Emporio Melí. Tienes que probarlo. ¿Sabías que el concepto Brandé Reserva One to One o uno a uno para producir sus vinos tiene más de 1000 años de existencia? Bueno, el nuevo Brandé Reserva One to One se produce así. Una parra es una botella. No llegues solo con un vino. Propone un tema de conversación. El nuevo Brandé Reserva One to One da que hablar. ¿Y si estás pensando en una cirugía plástica? Todos pensamos en algún minuto en una cirugía plástica, ¿no? Bueno, tú lo estás pensando en serio. Acércate a Clínica San Carlos de Apoquín, donde están los mejores especialistas para orientarte frente a una operación. Elige una clínica que te entregue la calidad y seguridad que te mereces. Clínica San Carlos de Apoquín, tu salud es nuestra vocación. A lo mejor oyeron hablar de esto. Es un ejercicio que hizo Dylan Maron para demostrar que Hollywood sigue siendo racista. Ustedes lo recordarán, ¿no es cierto?, en la última entrega de los premios Oscar, que lo comentamos acá en el programa, había una gran polémica porque no había prácticamente nominaciones a películas que, primero, actores o actrices que fueran afroamericanos, no había prácticamente menciones. La única película que tuvo un par de menciones, de nominaciones, digamos, fue Selma, y no ganó nada. Excepto la canción, la mejor canción original, la canción de John Legend. Y bueno, hubo una gran polémica porque era una ausencia muy muy grande de gente de color en esa premiación. Y claro, y un problema de Hollywood. Hace pocos días también comentamos que había que Whoopi Goldberg, ¿se acuerdan que le había dicho a Wes Anderson que le iba a mandar su currículum, al director Wes Anderson, le iba a mandar su currículum porque en sus películas nunca había gente negra, nunca había gente de color? Bueno, el ejercicio que hizo este hombre, Dylan Maron, consistió en lo siguiente: reducir los diálogos de las películas tomando solamente las frases de personas de color. Ya, una película completa se reduce a solo aquellos momentos, aquellos minutos o segundos en los que están hablando o están actuando personas de color. ¿Ah? Fíjense que Moonrise Kingdom, es una de las películas de Wes Anderson. ¿Saben cuánto duraría si solo se tomara las partes donde hablan las personas de color? Duraría 10 segundos. Sí, 10 segundos. La reedición de la película Her. ¿Se acuerdan de Her? Esa película con Joaquín Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Bueno, 40 segundos. 40 segundos duraría si es que fuera, si es que se toma solamente las partes donde actúan, donde aparecen personas de color. La película 500 días juntos, de Joseph Gordon-Levitt, 30 segundos. Otras películas como más o menos recientes, como Noé o como Into the Woods, películas que fueron estrenadas hace menos de un año, bueno, esas películas terminarían, de ser reeditadas de esta misma manera, terminarían antes de haber comenzado. Antes de haber comenzado, porque no hay ninguna persona negra que aparezca en la película. Dice Dylan Maron: me estás pidiendo que me crea que un gigante te persigue por el bosque y no hay ni una sola persona de color en el bosque. Eso lo dice a propósito de Into the Woods, la película en la que actúa, esta película musical en la que actúa Meryl Streep haciendo de bruja. Bueno, qué bueno, me gusta cómo empieza esta canción de Led Zeppelin. Fíjense que va a actuar Robert Plant en un show en vivo. Es un pequeño festival en Staffordshire, en Inglaterra, en Gales en realidad. Bueno, dice que una banda de colegio, de un colegio de Gales, va a actuar junto con Robert Plant. Lo más llamativo, fíjense, es un colegio que se llama, la banda se llama White Storm, y el colegio se llama Ice Gold O.M. Edwards. O.M., ¿qué significa? O.M., ¿qué significa? Our Majesty, ¿no? Our Majesty debe ser, Nuestra Majestad. Sí, po. Yo supongo que es Our Majesty. ¿Dónde dice Nuestra Majestad? En Inglaterra, pues, si de ahí tienen reyes. Acá no, pues, y reina, claro. Bueno, su majestad, Our Majesty, Nuestra Majestad. Bueno, da lo mismo. El punto es que son 5 integrantes de esta banda. Mira, tienen entre 10 y 11 años. ¡Qué ternura! Bueno, y uno de los integrantes de la banda se llama Liam Tyson y es hijo, perdón, es el hijo de Liam Tyson, que es el guitarrista de la banda The Sensational Space Shifters, que es la banda que usualmente acompaña a Robert Plant. Así que junto con Robert Plant. Entonces va a estar, qué lindo gesto, ¿eh? Una banda de colegio de niños de apenas 10 y 11 años. Escuchemos Dire Maker con Led Zeppelin. Escuchamos la canción Dire Maker con Led Zeppelin y cambiamos absolutamente de ritmo, cambiamos de música, porque lo que ustedes están escuchando es parte del último álbum de Natalia Lafourcade. El álbum se llama Hasta la Raíz. Esta canción se llama Nunca es Suficiente. Escuchen un poquitito.
Porque siempre quiero más de ti.
Este ya es el sexto álbum de Natalia Lafourcade, quien está esta tarde con nosotros. Tenemos el honor de recibir a esta destacada cantante mexicana, con además con raíces chilenas, cosa que nos acerca a Natalia, a nuestro país. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Claro que sí, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar por acá, por su tierra.
Por nuestra
y
tierra,
mi tierra
y
también.
Y en parte tu tierra también.
¿Qué, sí.
¿Tú encuentras o percibes que tienes algo de chilena también o no?
Pues justo ahora que le enseñé a mi mamá el disco, el de Hasta la Raíz, me decía eso, me decía, ay, ahora sí que afloraron tus raíces chilenas.
Yo también encuentro, al escucharlo también encuentro, sí.
Sí, yo creo que en parte, a lo mejor tiene que ver las influencias que tuve para hacer este disco. Por supuesto, la música de Agustín Lara, porque venía de allá. Hice un homenaje a Agustín Lara antes de este disco. Entonces, bueno, venía con la influencia más cercana de la música de Agustín, pero venía escuchando mucho compositores como Simón Díaz, como Violeta Parra, escuchando a Mercedes Sosa, Chavela Vargas. De repente, como que venía muy conectada por ahí. Entonces, tal vez tiene que ver en eso.
Ahora, hasta la raíz, claro, obviamente que además es una, de alguna manera, una sugerencia de desde dónde estás sacando, ¿no es cierto?, las influencias, los orígenes de tu propia música. Pero ¿dónde la ubicarías tú en general? ¿Es más mexicana? ¿Es más latinoamericana en términos más globales?
Pues yo siento que mi música es música pop. La siento más como, me gustaría decir algo más, como más universal, como más sin límites, sin fronteras, sin un género muy definido, ¿no? Siempre me ha gustado mezclar diferentes géneros con el pop, ¿no? Pero siempre manteniendo esta parte de hacerlo simple, ¿no? Y fácil para escuchar. En el caso de este disco tenía mucho la inquietud de conectar con cosas muy tradicionales, con folclore, con Latinoamérica, con México. O sea, tenía mucha inquietud de usar aquellos elementos de México que me inspiran, ¿no? En las letras de mis canciones, en las imágenes. Pues un poco como de hacerle homenaje a esta parte. Y eso, siento que ese es mi acercamiento hacia la música. Entonces, considero que es como un pop experimental constante, ¿no? Pero sí, la metería dentro de algo realmente simple, ¿no? Fácil de digerir.
En el caso de Hasta la Raíz, estamos conversando con la cantante Natalia Lafourcade. ¿Este es un disco escrito completamente por ti o es en colaboración con otros autores o compositores?
La mayor parte del disco la escribí yo. Sin embargo, en el periodo de composición que me di, tenía la inquietud de juntarme con otros compositores. Entonces trabajé con Leonel García, trabajé con una amiga que se llama Daniela Spiazzo, trabajé con Juan Manuel Torreblanca. Tuve ahí diferentes colaboraciones que me sirvieron mucho como para abrir un poco, ¿no? Como mi, pues no encasillarme en lo mismo, ¿no? Que ya venía haciendo, sino un poco como probar algo diferente.
¿Cómo es ese proceso creativo? El caso tuyo es un proceso absolutamente personal, digamos, privado, solitario, o es un proceso en que estás trabajando también con por lo menos con algunos integrantes de tu banda.
Bueno, en este disco, para este disco, lo que para mí era más importante, sobre todo, era volver a componer, ¿no? Volver a componer canciones, hacer buenas canciones. Entonces, en mi meta ni siquiera estaba el hecho de hacer un disco, ¿no? Sino más bien hacer canciones. Tenía como la meta de hacer como 40 temas. Obviamente son demasiados, no llegué a tanto. Llegué como que al final del proceso tenía como 29 canciones, una cosa así. Pero para mí era eso lo que importaba, ¿no? Poder hacer una canción que yo pudiera cantar con mi guitarra y mi voz, o mi piano y mi voz. Eso era lo que yo buscaba. Ya después, una vez que grabé estas canciones que tenía y que como demo y que las escuché de fuera, decidí comenzar la parte de la música, ¿no? Y para la parte de la música, bueno, pasó que en el proceso de la composición me fui a lo más profundo, ¿no? Me fui a una parte muy, muy mía, muy desnuda, muy rota, ¿no? Muy real. Entonces, bueno, decidí respetar esa esencia que el disco tenía y buscar un equipo de gente muy cercana a mí, ¿no? Eso sí, amigos, gente que yo conociera, que también me conociera, que me ayudaran a vestir, ¿no?, este mundo y darle identidad, ¿no?, a cada una de las canciones.
Aquí, entonces, hay, por lo que tú explicas, hay un proceso que implica en sus distintas etapas una apertura, digamos, y una exposición bastante, bastante grande de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de las cosas a las que tú aspiras. Uh-huh. ¿Cómo tomas esa... ¿O qué es lo que significa para ti esa exposición? No sé, tú eres una persona más bien reservada o en general es una persona que no tiene problemas con el mostrarse, mostrar sus sentimientos, mostrar sus emociones.
Bueno, la verdad es que no me lo cuestioné tanto. O sea, en el momento en el que estaba componiendo las canciones, te digo, o sea, quería componer tantas canciones que como que iba escribiendo lo que venía, la idea que viniera a mi mente le daba importancia, ¿no? La grababa o la ponía en un papelito o así. Todo muy, de una manera muy caótica, la verdad. Solamente mi disciplina estuvo como en una libreta donde constantemente iba a anotar aquello que tenía medio terminado, ¿no? Y todo este tiempo lo último que pensaba era en si estaba siendo muy personal o muy... desnudo, eso para nada lo imaginaba, ¿no? Ni me lo cuestionaba. Hasta que ya estaba grabando el disco que dije, wow, o sea, bueno, no, pues esto sí está muy intenso, pero bueno, es lo que es lo que ahora tengo para dar. Quería así hacer un disco que fuera mío, ¿no? Regresar con algo muy, muy mío. Entonces, bueno, fue el ejercicio que se dio en esta ocasión y ya eventualmente viene la parte, cuando me entrevistan me preguntan mucho de eso, ¿no? Sobre todo que escuchan el disco y me dicen, oye, pero esto sí está demasiado abierto. Y bueno, mi conclusión y mi aprendizaje con la experiencia del disco es ver cómo todos vivimos los procesos del amor de maneras similares realmente, o sea... Estás con otra persona, compartes vida, compartes tiempo y de repente cuando te rompes empieza un proceso muy interesante personal, ¿no? Que es como de auto reconocerse, ¿no? A uno mismo, de reconstruirse a uno mismo y de descubrir para dónde vas, quién eres, qué quieres, ¿no?
Son canciones muy, muy personales, muy íntimas, la mayoría de ellas. ¿Cómo recoges en estas canciones y en el proceso creativo lo que está pasando alrededor tuyo? México ha tenido tiempos bien turbulentos. Uh-huh. en los últimos años. Las noticias que recibimos, desgraciadamente, de México en general tienen que ver con situaciones tremendamente dolorosas y trágicas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo vas recogiendo eso dentro de tu propio proceso creativo?
Bueno... Pues había una parte para mí importante de subrayar en los mensajes de mis canciones, en el disco en general. Sí te puedo decir que es un disco que, por mucho que tenga canciones, estas canciones, ya sabes que te cortas la vena, que te da, así que estás como súper triste, súper tirado, de decir, bueno, hay que ponerle esperanza, hay que ponerle fe, hay que ponerle luz. No puede ser un disco que nos deprima, no. Tiene que ser un disco que tenga la mezcla de esta parte que es muy importante, ¿no? De encontrar la luz dentro de nosotros, ¿no? Entonces a mí constantemente me preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué piensas de México? ¿Qué sientes? Y bueno, pues mi obvia respuesta es que siento mucha tristeza, ¿no? Como todos los mexicanos, ¿no? Que realmente amamos México y que amamos a la gente de México y que decimos, bueno, qué desgracia, ¿no? Y qué mal que esté pasando todo lo que sucede. Y que el constante mensaje es como decir, bueno, aquellos que podamos hacer algo bien, ¿no? De una manera pura, con amor, porque eso es definitivamente siento que el poner el amor en las cosas que uno hace es lo que va a trascender, ¿no? Entonces, bueno, en mi música, en el disco, está ese constante conectar con uno mismo, con esa revolución interna, que para mí es una de las más importantes, ¿no? La que uno tiene que superar con uno mismo para estar bien y para dar cosas positivas.
Claro, en situaciones de tragedia, de dolor, a veces de revolución o las situaciones, digamos, políticas o sociales que van ocurriendo en el mundo, la gente los vive, por supuesto, pero al mismo tiempo sigue viviendo sus propias vidas íntimas, sus propias Exacto. vidas privadas. Sí. Ah, no desaparecen esas vidas.
Sí, sí, siento que... sí, son dos cosas que van pasando, ¿no? Simultáneamente. Por un lado, bueno, a mí me sucede que a veces digo, bueno, está pasando todo esto y de repente yo me encuentro, ¿no?, que haciendo mi música en mi mundo y que no sé qué, y como que te cuestionas, ¿no? Te hace cuestionarte. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y de qué manera puedo aportar? Y bueno, por supuesto que me he encontrado en muchos momentos pensando acerca de esto y encontrando que esa es una muy buena forma, ¿no? El momento en el que realmente uno tiene la valentía de tener ese enfrentamiento con uno mismo, ¿no? De decir, qué tan feliz estoy, ¿no? Yo siento que nosotros estamos aquí para ser felices, para compartir la vida con los demás, para estar juntos, ¿no? Para hacer trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas, compartir, ¿no? Compartir nuestros talentos, las cosas que podemos hacer, o sea, como esta parte que a lo mejor puede sonar muy hippie o lo que sea, pero que en verdad es la manera en la que yo creo que debe ser, ¿no? Desgraciadamente no es así, pero siento que de ahí comienza mucho, ¿no? En uno estar atento a uno mismo también y después poder relacionarse desde ese bienestar interno con los demás, ¿no?
Estamos conversando con la cantante mexicana, la artista mexicana Natalia Lafourcade. Ya está en Chile presentando su nuevo disco que se llama Hasta la Raíz. Es un disco, bueno, que ya se está escuchando en las radios, se está escuchando también en los sistemas de streaming y por supuesto que existe físicamente. Yo tengo aquí en mis manos una versión en CD que vamos a regalar. Ah, ya les voy a decir en algunos minutitos más cómo vamos a hacer este regalo. Además, Natalia nos va gentilmente a firmar, autografiar este disco, así que va a ser un lindo regalo para los auditores de Radio Duna. Pero eso en algunos minutos más. En parte importante del trabajo que realizan hoy día los artistas, tal vez incluso mucho más que los artistas de hace algunas décadas, son las actuaciones en vivo. Es el estar físicamente y en persona frente al público. ¿Cómo es para ti la actuación en vivo? ¿Qué es lo que para ti significa? ¿Qué es lo que implica?
Bueno, es mi parte favorita, o sea, es la parte que más disfruto, la verdad. Es el escenario lo siento como casi como si fuera mi casa. Ese es mi caramelo, le llamo. Así es como mi premio. Sí, definitivamente, o sea, ese es de verdad el momento donde conectas con el público, donde ahora sí que todo el trabajo y todo el ciclo se cierra, ¿no? Una vez que estás en el escenario, una vez que tocas una canción que hiciste, que primero estuvo contigo en casa, guardadita, de repente la liberas y deja de ser tuya, ¿no? Se convierte en una canción para la gente y de la gente, ¿no? Ellos la asumen, si se conectan con ella, la vuelven suya. Entonces el escenario se vuelve el espacio mágico, ¿no? Donde se canta y donde se vive la música, la magia de la música.
Es muy exigente. Y una de las cosas que yo admiro mucho de los artistas, de los cantantes, es la capacidad que tienen de entregarse de manera tan completa, tan comprometida, tan absoluta al público que tienen al frente. Y a veces en circunstancias muy distintas, puede ser en grandes estadios o puede ser en algunos escenarios que son mucho más íntimos y la entrega es exactamente igual. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿O es simplemente la magia del estar conectado con las personas?
Pues trato de no ponerle demasiada mente en realidad, sino simplemente vivirla al máximo, ¿no? Una vez bueno, siempre antes de subir al escenario tengo este ritual con mi banda de reunirnos, de abrazarnos, de darnos energía, de concentrarnos y de sí salir al escenario con una especial concentración, ¿no? Para mí el escenario sí es un ritual total, ¿no? Es un momento muy delicado, muy vulnerable, muy poderoso. Entonces, en ese momento conectas con la gente, se genera toda una energía y al final es como agradecer y bueno, si llego a mi cuarto es como me voy a dar un baño, me voy a tranquilizar. Siempre después de los conciertos te quedas con una adrenalina súper fuerte, ¿no? Y pero a mí eso es lo que más me gusta, es de mis partes favoritas.
Tienes, de hecho, en los próximos días una agenda bien, bien exigente. El día 16 vas a estar en Chihuahua, el 18 en Baja California, el 21 en Los Ángeles, el 23 en San Francisco, el 28 en Saltillo, el 31 en Yucatán. O sea, de aquí a fines de julio tienes hartas actuaciones en vivo. Ese ritmo, ¿cómo lo vives tú? ¿Es un ritmo que te va desgastando? O cada actuación en cada actuación y para cada actuación tienes la misma energía, la misma intensidad?
No, por supuesto sí es un ritmo duro, ¿no? Y sí desgasta, claro. Hay que estar ahí con las vitaminas todos los días.
Hay que comer bien,
hay que comer bien, hay que dormir bien. Esa es mi regla. Tenemos varias reglas en mi equipo de management, por ejemplo, ser felices, que es muy importante, o sea, que estemos felices trabajando, que nos guste. Segunda, comer bien, dormir bien.
Es súper importante. Por lo menos la parte de dormir, no sé, pero la parte de comer la hacen en equipo también, en grupo, ¿no?
Cuando se puede, uh-huh. A veces se puede, hay ocasiones que es tú solito en el cuarto con room service porque estás agotado, ¿no? Como que ya estuviste todo el día. Entonces, bueno, hay de todo, pero se lleva siempre y cuando se tengan estos periodos de descanso, obvio, porque al final el cuerpo lo pide, ¿no? Hay que descansar en la medida de lo posible y cada cuánto me doy mis espacios de unos 3-4 días mínimo, ¿no? Como para desconectarme un poco. Me voy a Veracruz, gasto un poquito de tiempo con mi mamá en Coatepec, en mi casa, en el campo, con mis mascotas, con mi vida, ¿no?
Vuelve a ser ser humano, hija, persona.
Sí, no aeropuertos, claro. No carreteras, no nada más, no hoteles, no maletas.
Estás, Natalia, en Chile para hacer la promoción de este disco, pero no para actuar en vivo. ¿Cuándo vuelves para alguna actuación en vivo acá?
Bueno, tenemos planes, estamos viendo si logramos hacerlo para noviembre. Si no es en noviembre, va a ser el próximo año, pero Chile definitivamente está puesto en la mira.
Estamos en la agenda.
Uh-huh. Sí.
Excelente. Bueno, Hasta la Raíz es el último disco de Natalia Lafourcade. ¿Podemos escuchar, Richie, no, parte de Nunca es suficiente, la canción con que iniciamos esta conversación? Les quiero contar que tenemos este disco y lo vamos a regalar. ¿Cómo lo vamos a regalar? Bueno, se lo vamos a regalar a ustedes. No llamen, hay gente que ya se sabe nuestro teléfono de memoria, pero no llamen, sino que necesitamos que nos escriban un mail. El mail es extremadamente fácil: contacto@duna.cl. Nos tienen que poner un mensaje diciendo: quiero, necesito tener el disco de Natalia Lafourcade. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas
que
gracias.
Que estés muy bien y muchísimo también, éxito también con tu disco.
Muchas gracias, un saludo para Chile.
Ya, gracias. Pues nos tenemos que ir. Muchas gracias, Natalia. Acuérdense, contacto@duna.cl. Yo quiero Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el quinto y último capítulo de La Vida de Charles Chaplin, La Navidad de Chaplin. Después viene Felipe Izquierdo con las mejores llamadas de la semana. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con Alberto Fugué y Paolo Bartolomeoli en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Y mañana a las 10 de la mañana, TED Radio Hour, un nuevo capítulo. ¿Cómo amamos? Esa es la pregunta que se hacen los expertos de TED. Y nosotros nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Acuérdense, contacto@duna.cl, el disco de Natalia Lafourcade.